Solo en el mes de enero en Cuba se rebasaron los 15.000 casos de coronavirus, convirtiéndose de momento en el peor mes de la pandemia.
ONG Prisoners Defenders nombra a 3 nuevos convictos de conciencia y asegura que la seguridad del Estado impone cruento régimen de tortura a presos de conciencia.
Un grupo opositor pide a la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU un pronunciamiento sobre la represión del 27 de enero.
Europarlamentario recuerda que el acuerdo político entre la Unión Europea y Cuba establece estándares irrenunciables en materia de derechos humanos.
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos está de visita en Venezuela.
Juristas independientes nicaragüenses alertan de violación a la Constitución y profundización del modelo cubano en las reformas propuestas al Código Penal.
Y Washington dijo que revisará las leyes de sanciones y tomará medidas apropiadas contra Birmania luego de la toma militar del país.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, ya iniciamos el gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Además, hoy es 2 de febrero del año 2021, Día de la Candelaria. En muchos lugares se celebra, y por qué no también en Cuba, muchas personas pues son seguidores de y veneran evidentemente este tipo de festividad. Aquí estaremos con usted hasta las 8 de la mañana llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo que le acompaña está integrado por Teudy Giró en el sonido, Exil Darcona, nuestra productora, Alex Rivero en la sala de redacción y aquí en los micrófonos.
Con los buenos días, ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfir. Ya comenzamos con informaciones que llegan desde Cuba.
En Cuba, el mes de enero fue el de mayor impacto de la pandemia, pues se registraron 15.536 casos y 70 fallecidos, reconocieron este lunes las autoridades sanitarias.
También ayer lunes se reportaron 906 nuevos casos y 2 fallecidos, que acumulan 216 decesos desde que se inició la pandemia en la isla.
Francisco Durán, director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, dijo en conferencia de prensa que en el país hay una cifra elevada de personas en terapia intensiva a causa del COVID-19, 27 críticos y 21 graves, y refleja la severidad del cuadro clínico que produce la enfermedad.
En todo el país hay más de 13.000 personas ingresadas, de las cuales 5.469 son casos activos y 5.421 están estables.
En La Habana, con 442 casos reportados este lunes, la curva se mantiene ascendente.
Francisco Durán mencionó un pronóstico de Raúl Guinovar Díaz, un decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, en el que se proyecta que los casos en Cuba pudieran llegar a un pico de 7.000 casos, eso en el mes de febrero.
Bueno, y mientras Cuba reporta cifras récord de casos de COVID-19, se agravan los problemas con el abastecimiento en barrios habaneros declarados en cuarentena. Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Cuba comienza 2021 con cifras récord desde la llegada de la pandemia a la isla. En enero se registraron 15.536 casos y 70 fallecidos, según reconocieron este lunes las autoridades sanitarias. La capital cubana en el último parte reporta 442 nuevos casos, lo que ha provocado el cierre de barrios enteros, uno de ellos Los Sitios, en Centro Habana. Desde allí la actividad vista Jacqueline Heredia dijo a Radio Martí.
Está cerrado casi todas las manzanas del barrio de Los Sitios. Donde yo vivo me dicen que hay como 10 casos en la misma cuadra, pero en la cuadra de abajo hay un edificio completo que está infectado y hay más personas en los demás edificios.
Este lunes se reportaron 906 nuevos casos en Cuba y 2 fallecidos, que acumulan 216 decesos desde el inicio de la pandemia. En Twitter, un usuario que se identifica como Cubano Libre 48 escribió que permanece cerrada la calle Salud entre Chávez y Gervasio en La Habana y que acaban de limitar también el acceso a la calle Escobar, esquina Reina. Pero volvemos a Los Sitios. Según Heredia, allí tienen que valerse de familiares o personas conocidas para que hagan llegar los alimentos, porque a su casa, por ejemplo, no ha llegado ningún mensajero para llevar lo necesario, por lo que, siendo paciente de VIH, tuvo que salir a la calle sabiendo que corre un alto riesgo. Así lo expresó.
No, traído ningún tipo de alimento. Tienen que venir personas de otro barrio, si tienes algún familiar o alguna amistad, que te haga el favor de comprarte algún alimento si pueden. No entra, tú tienes que salir hasta la barrera y entonces comunicarte con esa persona. Si es que yo hoy salí porque discutí con el policía y le dije yo me voy y me fui. No, salir a la cola arriesgarme porque si no, ¿crees que yo le voy a dar de comer a esos niños? Si no te muere la pandemia, te mueres de hambre.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Nos vamos a otra información. Las autoridades cubanas ayer detuvieron nuevamente al rapero contestatario Michael Castillo El Osorbo cuando estaba caminando por las calles de La Habana a sus estudios de música que queda en Muralla y Teniente Rey.
Varias horas después fue puesto en libertad. Su plan inicial, antes del arresto, era grabar una canción sobre el ministro de Cultura, Elpidio Alonso.
El rapero estaba hablando tranquilamente en un Facebook Live sobre la importancia de exigir la renuncia del ministro cuando ocurrió el arresto.
La ONG Cubalex denunció que El Osorbo ha sido arrestado diariamente desde el 27 de enero, con la excepción del día 28.
Exactamente, por todo lo que sucedió el 27 de enero y además, evidentemente, días antes. El Comité para la Protección a los Periodistas denunció el bloqueo cibernético realizado en Cuba cuando los funcionarios del gobierno y los agentes de la seguridad del Estado acosaron a artistas y periodistas independientes frente a la sede del Ministerio de Cultura. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez reporta.
El gobierno de Cuba bloquea el acceso a la Internet para intentar suprimir información sobre protestas en favor de la libertad de expresión, al también hostigar a periodistas, expone en un comunicado el Comité para la Protección a los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés. Sin aún recibir respuesta, el CPJ envió correos electrónicos a la Policía Nacional Revolucionaria, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Cultura y a ETESCA, que es la entidad gubernamental de telecomunicaciones, para intentar aclarar esta práctica. Según reza el parte del CPJ, el 27 de enero no fue la primera vez que las autoridades cubanas bloquearon el servicio de Internet en un intento de obstaculizar la propagación de información sobre protestas. Ya en noviembre del 2020, el Estado cubano bloqueó a las principales redes sociales y de mensajería. Esto fue en el momento de las protestas a raíz del arresto del rapero Denis Solís, miembro del movimiento San Isidro, organización cubana en favor de la libertad de expresión y de la libertad artística. El Comité para la Protección a los Periodistas divulgó el parte, tanto en inglés como en español, expresando que el 27 de enero, sobre las 3:30, las autoridades iniciaron el bloqueo al acceso a la Internet por un espacio de 2 horas. Los periodistas, para lograr divulgar la información, emplearon redes privadas virtuales, VPN por sus siglas en inglés. Este bloqueo se produjo cuando las autoridades cubanas golpeaban y detenían a manifestantes que realizaban una protesta en favor de la libertad de expresión y también artística frente al Ministerio de Cultura en la capital cubana. La organización que vela por la libertad de prensa a través del mundo sitúa a Cuba en el 10º lugar de la relación de los 10 países con los mayores niveles de censura, único país de las Américas que en el 2019 figuró en la lista. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
6:09, avanzamos en noticias que tienen que ver con América Latina.
La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Doohan, realizó desde este lunes una visita oficial a Venezuela.
Doohan explicó que quiere evaluar en un espíritu de cooperación y diálogo si la adopción, el mantenimiento o la aplicación de sanciones obstaculiza la plena realización de los derechos humanos de las personas y en qué medida.
Bueno, y el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, asegura que científicos de ese país vaticinaron que habría problemas con las vacunas en el mundo y anuncia que en el mes de abril se comenzará una vacunación masiva en Venezuela con antídotos de Rusia, China y Cuba. Desde Caracas, Aymara Lorenzo nos ofrece más detalles.
Nicolás Maduro dijo que los científicos venezolanos anunciaron que para esta época del año habría problema con las vacunas en el mundo. Por eso previó que sería para el mes de abril cuando inicie una vacunación masiva con los antídotos producidos por sus aliados ideológicos Rusia, China y Cuba.
Nosotros hemos aprobado la vacuna Sputnik V, la rusa, porque hicimos las pruebas en Venezuela y dio 100% de efectividad la vacuna rusa. Y además, inocua, no provocó ningún problema. También con China estamos haciendo la prueba de varias vacunas y esperando la vacuna cubana. Cuba tiene 4 vacunas. Ha avanzado mucho en 2 de ellas, una llamada Soberana 2, muy efectiva.
Estos venezolanos consultados por Radio y Televisión Martí tienen sospechas fundadas sobre estas vacunas.
No me vacunaría con la vacuna rusa. Esa vacuna se brincó la tercera etapa y no sabemos de su resultado.
Tendría temor de la vacuna debido a la poca credibilidad que le tengo actualmente al gobierno de Maduro y a todos sus métodos de ejecución.
Yo, como persona, yo no me pienso vacunar con esas vacunas. Si no la aprobaron en el primer mundo y en Estados Unidos, o sea, algo malo debe tener.
Las que menos me pondría yo, o sea, bajo ningún concepto, y creo que es un derecho individual, serían las rusas, chinas y cubanas.
Y también tienen temor de que el régimen pueda utilizar su aplicación como mecanismo de control para impedir la salida del país.
Si es imperativo ponerse la vacuna rusa o una vacuna cubana para salir del país, bueno, me quedaré preso en Venezuela, pero obligado no me pongo ninguna vacuna.
Yo tendría temor, ya que esta sería una medida impuesta para los que quisieran salir del país y no habría otra opción.
Si eso llegara a pasar, creo que me saldría ilegal del país. En el momento en que me vaya al país, me saldría ilegal por la frontera y me iría por allí, porque no optaré por vacunarme. Yo nunca me he puesto de rodillas con lo del carnet de la patria y nada de eso. Nunca me saqué nada de eso y no voy a ponerme rodillas tampoco con esta vacuna rusa.
Prefiero no salir del país porque creo que la vida no tiene precio. Conociendo las cosas como suceden aquí, habrá la trampa para pagar, para poder salir del país diciendo que te vacunas.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Y hay tensión en la frontera entre Ecuador con Perú. ¿Por qué razón? Pues allí persiste el fortalecimiento de la vigilancia militar peruana por el cruce precisamente de migrantes venezolanos. Vamos con los detalles que los tiene Néstor Aguilera desde Quito.
Decenas de ciudadanos venezolanos en calles, parques y espacios públicos se multiplicaron en las últimas horas en la ciudad de Guaquillas, localizada en la frontera entre Ecuador y Perú. El hecho se produce ante el anuncio del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Peruanas de movilizar 1.200 efectivos y vehículos blindados a la zona para controlar el paso de migrantes. El alcalde de esa localidad ecuatoriana, Alberto Astudillo, se mostró sorprendido por la medida, porque dijo no se trata de una guerra. Sin embargo, recalcó que la masiva presencia de venezolanos crea un problema social, por lo que demandó acciones urgentes.
Esto hace que nosotros hagamos un llamado a la Cancillería, al Estado ecuatoriano, a fin de que busquemos la manera del corredor humanitario para que se regresen.
El exdirector de la Policía Nacional del Perú, Eduardo Pérez, afirmó a La Voz de América que la decisión de enviar tropas a la frontera binacional para controlar es acertada, ya que su país no puede ofrecer oportunidades laborales a todos y existen organizaciones criminales que se aprovechan de los migrantes.
Están extorsionando a estos venezolanos con el ofrecimiento que acaban de conseguir trabajo y, lógicamente, tener una vida mejor.
La Asociación Civil Venezuela en Ecuador se mostró preocupada. Su presidente, Daniel Regalado, explicó que el tema de los derechos humanos no se respeta.
Hay niños, niñas, adolescentes, adultos mayores que están en esa situación, pero es muy preocupante el cómo están tomando las acciones.
El ministro de Defensa ecuatoriano, Osvaldo Jarrín, durante un recorrido por la frontera binacional, constató las secuelas que deja la detección de más de 30 pasos clandestinos. Allí señaló que resulta difícil desplazar personal militar a toda la línea de frontera, pero afirmó que se realizará. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Bueno, y nos vamos a Centroamérica. El gobierno de Nicaragua continúa sumando reformas al Código Penal y opositores denuncian que se busca fortalecer el sistema jurídico de represión. Desde Managua, el informe lo presenta Daliana Ocaña.
Diputados sandinistas solicitaron a la Asamblea Nacional de Nicaragua modificar 2 artículos del Código Procesal Penal del país para ampliar de 48 horas hasta 90 días el plazo para que una persona que esté siendo investigada pueda permanecer detenida, aun sin que la Fiscalía presente una acusación formal en su contra, una denuncia formulada por juristas independientes y defensores de derechos humanos como una violación a la Constitución y a la profundización del modelo cubano de represión en Nicaragua. La Comisión Permanente Permanente de Derechos Humanos sostiene que esta modificación a los artículos 253 y 256 del Código Procesal Penal lesionan la dignidad humana del detenido y sus familiares. Ever Acevedo, asesor legal de este organismo, argumentó:
es una de las más violatorias al principio de la presunción de inocencia. Pasamos de presentar al detenido ante la autoridad competente dentro de las 48 horas a una extensión de 90 días.
Por su parte, el jurista y expresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Palé, explicó a La Voz de América que la iniciativa rompe con el modelo de justicia penal que existe en Nicaragua.
Ortega está retrocediendo. ¿Por qué? Porque la lógica es que aquí primero debe investigarse y después detener.
La iniciativa de reforma será consultada en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional antes de ser aprobada por los legisladores, y el diputado sandinista Carlos Emilio López, miembro de esta comisión, sostiene que la reforma busca respetar los derechos humanos, la presunción de inocencia de los detenidos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y vamos a hablar ahora de la crisis del coronavirus y sobre todo la búsqueda de las vacunas. Latinoamérica busca resistir esta nueva ola de la pandemia mientras aguarda las vacunas del mecanismo de COVAX, cuya entrega acaba de ser confirmada a más de 30 países del continente y donde no figura Cuba. Así que Jorge Orellana tiene esta información.
Latinoamérica busca resistir a la nueva ola de pandemia del coronavirus, que ya ha dejado más de 600.000 muertes en toda la región, mientras aguarda las vacunas del mecanismo COVAX, cuya entrega acaba de ser confirmada a más de 30 países del continente latinoamericano y puede comenzar a mediados de este mes. COVAX es una plataforma coordinada por la Organización Mundial de la Salud, OMS-OPS, para dar acceso con equidad a las vacunas contra la COVID-19. Los países y territorios del continente latinoamericano que ya recibieron la notificación de entrega de vacunas de COVAX son Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador y El Salvador. También se anunciaron que están registrados San Cristóbal y Nieves, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad, Tobago, Uruguay y Venezuela. El único país latinoamericano que no figura en la lista es Cuba. En tanto, mientras espera la vacuna, el presidente interino del Perú, Francisco Sagasti, dijo:
hemos dispuesto medidas de protección que limitan los desplazamientos fuera del hogar hasta el 14 de febrero.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A las 6:17 en este martes, como diría un viejo refrán, martes ni te cases ni te embarques, pero además es 2 de febrero, es un día de realizar algunos rituales, y lo que sí vamos a conocer es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. ¿Quién amanece con nosotros en esta fría mañana? Pues por supuesto nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Y este frente frío está sobre Camagüey y Ciego de Ávila. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Ariane, qué honor estar contigo. La suerte que tú tienes ahí, que Paul te trajo la coladita temprano, eso es bueno. Y bueno, saludos para Paul, por supuesto, y también para Teudi, para Exilda y los amigos de Radio Martí. Efectivamente, Ariane, desde un profundo centro de bajas presiones sobre las costas de la Nueva Inglaterra, se extiende hacia el sur un frente frío fuerte sobre las aguas del Atlántico, que atraviesa el sur de las Bahamas y las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías que penetran el noroeste del Caribe hasta las costas de Honduras. Para Cuba, entonces, tendremos condiciones invernales con nublados y lluvias sobre las provincias orientales, pero cielos con poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas esta madrugada han estado entre los 10 y los 13 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 20 y los 23. Los vientos del noroeste al norte con fuerza de 15 a 30 kilómetros por hora, rachas de 35 en la costa norte. Hay fuertes marejadas en toda la costa norte con inundaciones costeras, especialmente en el malecón habanero, pero hay poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Vamos a continuar con más informaciones y ahora hablemos a las 6:20 de noticias de los Estados Unidos.
La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en una rueda de prensa que Estados Unidos ya había tenido conversaciones intensivas con aliados sobre la situación en Myanmar. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene más detalles.
La reversión del progreso democrático en Myanmar requerirá una revisión inmediata de la política hacia el país, según dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidiera al ejército de ese país que abandonara el poder de inmediato y ordenara una revisión para considerar la reimposición de las sanciones levantadas durante la transición de la nación hacia la democracia. Ella dice que Estados Unidos eliminó las sanciones durante la última década basándose en el progreso hacia la democracia. Dice que la reversión de ese progreso requerirá una revisión inmediata de las leyes y autoridades de las sanciones seguida de la acción apropiada. Cuando se le preguntó a la vocera qué otras acciones podrían considerarse, además de volver a imponer sanciones, dijo que no tenía más información. Cuando se le preguntó que si la afirmación de Biden de que Estados Unidos estaba tomando nota de cómo otros países responden a la crisis era un mensaje para China, Psaki dijo a los periodistas que es un mensaje para todos los países de la región. En un comunicado el lunes, el presidente Biden también dijo que Estados Unidos trabajaría con sus socios en la región y el mundo para apoyar la restauración de la democracia y el Estado de Derecho, así como para responsabilizar a los culpables de revertir la transición democrática de Birmania, usando el nombre antiguo del país. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y ayer fue el Día Nacional de la Libertad, en el que se conmemoró la firma por el presidente Abraham Lincoln de la resolución que establece la 13ª enmienda a la Constitución, mediante la que se elimina la esclavitud en los Estados Unidos.
El Día Nacional de la Libertad también marca la culminación del mes para la prevención de la esclavitud y el tráfico humano. A 150 años de la promesa de libertad establecida por el presidente Lincoln, unos 25 millones de personas en todo el mundo son explotadas y maltratadas por traficantes de seres humanos.
Vamos a hablar ahora del número de casos de COVID-19, que sigue aumentando en Estados Unidos, con más de 26 millones de contagios. José Pernalete informa.
Para reforzar la lucha contra el contagio de COVID-19, este lunes entra en vigencia en Estados Unidos una orden federal de uso obligado de mascarilla en el transporte público, tanto en autobuses, trenes, aviones, barcos, sistema subterráneo, como también en las terminales de esos sistemas. Al mismo tiempo, el equipo especial de respuesta contra el coronavirus de la Casa Blanca señaló una correlación favorable entre una potencial disminución de cifras de contagio y muertes y el incremento de personas vacunadas en la nación.
Entonces, a medida que avanzamos en las próximas semanas y meses y salgan más vacunas, puede haber diferencias y habrá un uso común del gran grupo de vacunas, no solo para Estados Unidos, sino en todo el mundo.
El doctor Fauci sugiere incluso que a medida que se avanza en las pruebas clínicas con anticuerpos de pacientes recuperados, también se determinarán más avances en las distintas fórmulas de las vacunas que se desarrollan y suministran a la población.
Pero puede haber algunas ventajas que podría haber entre cada una. Por ejemplo, la idea de una sola dosis, la falta de una cadena de frío muy estricta, así como la disponibilidad de tener una gran cantidad de dosis.
De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos se registraron durante las recientes 24 horas 111.896 nuevos casos de COVID-19. En el mismo lapso, en todo el país se registraron 1.794 muertes relacionadas con coronavirus. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y por otra parte, millones de personas en el noreste de los Estados Unidos soportan una poderosa tormenta de nieve que se prolongará hasta este martes, hasta el día de hoy, causando serios dolores de cabeza a los habitantes de Nueva York y New Jersey, sobre todo, entre otros lugares. Celia Mendoza, de La Voz de América, nos informa desde Nueva York.
Muchos años que no veía algo así.
Un poco difícil caminar y todo, pero la verdad, yo la disfruto la nieve.
Que caerá hasta la mañana del martes en el noreste de Estados Unidos, según el Servicio Meteorológico Nacional, que indicó que por lo menos 100 millones de personas serán afectadas por esta tormenta. El fenómeno llevó a la cancelación de todos los vuelos del aeropuerto de La Guardia y otros en el área, cierre de carreteras, centros de vacunación contra el COVID-19, así como de clases presenciales.
Nos hemos preparado para esto, pero vea, ya son 10 pulgadas, a lo mejor un poco más.
Los fuertes vientos, las dificultades para caminar, las bajas temperaturas, así como la posibilidad de una acumulación de nieve de hasta 45 centímetros en la Gran Manzana y sus alrededores han llevado a las autoridades a emitir alertas e inclusive cerrar algunas vías como medida de precaución.
Entiendo que sí, que los caminos están cerrados y que Nueva York está en estado de emergencia, me parece, por la nieve, ¿no? Entonces hay que quedarse en la casa nomás, ese es el mejor consejo. Salir es una locura. Yo, porque vivo al lado, vine a comprarme un café por el frío nomás.
En el estado, 44 condados se encuentran bajo estado de emergencia y con Edison, la compañía de electricidad ha alertado a sus consumidores sobre posibles interrupciones en el servicio.
La gente siempre se asusta. Todo el mundo está, la gente que vive en New Jersey, la gente que vive en Long Island, no puedo llegar a la City porque todos los buses están y los trenes los cancelaron.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Vamos con noticias internacionales.
El primero de febrero, tal día como ayer, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos informó al gobierno de Rusia que habrá de considerar una demanda presentada ante dicho tribunal por el opositor político Alexei Navalny.
El equipo legal de Navalny arguye que, de acuerdo con lo establecido por la Convención Europea sobre Derechos Humanos, el gobierno de Rusia ha violado sus derechos a la vida al rehusar abrir un caso de justicia criminal por el intento de envenenamiento con un producto químico de la era soviética que mata mediante ataque a los nervios.
Y mientras el Partido Comunista de China continúa con su campaña nacional de hostigamiento contra la profesión legal, las autoridades de la provincia de Shandong preparan la revocación de la licencia de un abogado de derechos humanos que fuera contratado para defender al abogado colega Wang Quanzhang.
Dicho abogado, defensor de Xi Xiandong, fue notificado el jueves que se revocaría su licencia, no permitiéndole que ejerciera como abogado. Y en otra información, residentes de la frontera de Corea del Norte con el Sur han declarado a Radio Asia Libre que resienten estar obligados a practicar cantos y bailes para la celebración del cumpleaños del extinto dirigente Kim Jong-un, el segundo en medio de un intenso frío del invierno y además de la pandemia del COVID-19.
El aniversario del nacimiento de Kim Jong-un, el 16 de febrero, conocido como el Día de la Estrella Brillante, y el de su padre y profesor Kim Il-sung, conocido como el Día del Sol, solidifican el culto a la personalidad que rodea a la familia Kim y al líder de la tercera generación, Kim Jong-un.
Y la Unión Europea está garantizando más dosis para acelerar su campaña de vacunación contra el COVID-19. El informe lo tiene la agencia AFP.
Varios laboratorios anunciaron el lunes que aumentarán las entregas de sus dosis a la Unión Europea, tras semanas de críticas por la lentitud en el proceso de inmunización. El laboratorio alemán BioNTech, que colaboró con el estadounidense Pfizer en el desarrollo de una de las vacunas, prometió entregar en el segundo trimestre hasta 75 millones de dosis a la Unión Europea, incrementando los suministros a partir de la semana del 15 de febrero. Por su parte, la farmacéutica AstraZeneca, envuelta en una polémica por retrasos en su producción, anunció que aumentará en un 30% las entregas de su vacuna en el primer trimestre. La compañía proporcionará a la Unión Europea 9 millones de dosis suplementarias para completar un total de 40 millones. En tanto, el gigante farmacéutico Bayer aseguró que producirá a partir de 2022 la vacuna contra el coronavirus que está desarrollando la compañía alemana CureVac. La Unión Europea mantiene su objetivo de vacunar al 70% de los adultos antes del final del verano boreal.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30 y iniciamos la segunda media hora de transmisión de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. En esta segunda media hora vamos a conocer los tres nuevos presos de conciencias en Cuba que reconoce una organización defensora de los derechos humanos. ¿Quiénes son? Y los detalles. Y también el pronunciamiento que ha pedido a la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, una organización dentro de la isla, sobre la reciente represión desatada contra los artistas y los periodistas independientes en la capital cubana. Tendremos además lo que confiesa un sacerdote católico sobre la intimidación por la carta que han sido firmadas por los curas y también por laicos dentro de la isla. Así que de eso y mucho más estaremos hablando durante esta segunda media hora en la que continuamos acompañándoles en este martes 2 de febrero. Teudy Giró en el sonido, Exilda Arjona en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfiel. Vamos con las informaciones de Cuba.
Organización Pro Derechos Humanos reconoce tres nuevos presos de conciencia en Cuba. Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
Tres nuevos convictos de conciencia aparecen en el informe de la organización no gubernamental Cuban Prisoner Defender, correspondiente al mes de enero. Aunque fueron detenidos por pocos días, los tres fueron incluidos en la lista que cada mes da a conocer la entidad con sede en Madrid. El abogado Javier Larrondo, su presidente, explicó a Radio Martí el porqué.
El pastor Karel Parra Rosabal, Ebert Oscar Matos Leiva y Zulaine Vidaux Almenares. Los tres estuvieron en prisión sin delito alguno por motivos de conciencia y uno estuvo 10 días en la lista de presos políticos, otro estuvo 5 días y Zulaine estuvo 3 días. Porque desde el principio supimos que eran detenciones arbitrarias y completamente de conciencia. Por lo tanto, este mes de enero se incrementó la lista con tres nuevos convictos de conciencia, a pesar de que ahora que están fuera de prisión, la lista ya no los contempla. Pero, por supuesto, para Prisoners Defenders son convictos de conciencia que están siendo monitorizados como tal.
Por otra parte, Prisoner Defender informa que hasta febrero primero de 2021, la lista incluye a 137 presos y condenados políticos. También se da a conocer que en enero cumplió íntegramente su condena el convicto de conciencia Humberto Paz Gutiérrez y obtuvo la libertad condicional bajo amenazas Luis Andrés Domínguez Sardiñas. Prisoner Defender destaca que en los últimos 13 meses han formado parte de su lista 181 casos de presos y condenados políticos en Cuba y que a pesar de las decenas de denuncias por parte de Amnistía Internacional, Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades cubanas no han emitido ni indultos ni rectificaciones de condena en ninguno de los 181 casos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y también se está pidiendo un pronunciamiento público a la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la reciente represión contra los artistas en la capital cubana. Tomás Cardoso tiene esta información.
La organización no gubernamental Corriente Martiana en Cuba solicitó formalmente una petición a Naciones Unidas para que se pronuncie sobre las violaciones de derechos humanos en contra de artistas y creadores ocurridas frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana y que ha continuado en los días posteriores. Desde Cabañas, en el municipio de Mariel, provincia de Artemisa, el promotor de la corriente, Moisés Leonardo Rodríguez, informa.
¿Qué hemos hecho esta vez? ¿Qué marca la diferencia? Hemos escrito los hechos ocurridos Hemos resaltado estas violaciones, pero además hemos incluido la petición específicamente a la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas a través de la persona, el señor Tom Hayek, que atiende Cuba en la sección América de esta oficina, de que haya un pronunciamiento público por parte de Naciones Unidas sobre los hechos.
La documentación presentada incluye videos y audios con claras muestras de las violaciones de los derechos cometidas en contra de los artistas.
Se reitera, por ejemplo, el corte de las comunicaciones por internet, por las redes sociales, etcétera. Ya se ha concretado de que en defensa de lo que ellos llaman el socialismo, la paz y todas esas cosas, lo previsto en el artículo 4 de la Constitución se dice que se puede llegar a cualquier acción, incluido el uso de las armas. Y esto es lo que hemos visto. Habían personas armadas que actuaron en contra de los manifestantes pacíficos, insisto. Por lo tanto, hay un uso excesivo de la fuerza, como se comprueba en el audio que fue grabado dentro de los ómnibus donde le dieron la cantidad de golpes que les dieron.
El experto considera que Naciones Unidas tiene la obligación de responder a estos defensores según lo que establecen los procedimientos del organismo.
Sencillamente son manifestaciones pacíficas de personas que reclaman un derecho amparado en la resolución 53-144 de Naciones Unidas. Y esto hace que la ONU los vea como defensores de derechos humanos, independientemente de si se trata de artistas, periodistas o lo que sea. Pero esperamos que haya una respuesta.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, familiares del rapero contestatario Denis Solís han manifestado preocupación, ya que el músico, quien diariamente los llamaba desde la prisión Combinado del Este en La Habana, ha dejado de hacerlo desde hace 4 días. Vladimir Lázaro González, tío de Solís, dijo además a Radio Martí que teme que las autoridades estén tomando represalias por una llamada que el músico hizo al también rapero crítico del régimen Michael El Osorbo.
La preocupación mía es que no lo han dejado de llamar desde el día 28. Bueno, estuve llamando todos los días hasta ese día. Hasta el día 28 ya desapareció la llamada. Entonces estamos preocupados por eso, porque no sabemos nada, si lo trasladaron, si es una represalia, no sé, no sabemos nada. Si le cayeron a golpe, no sé, le permitían llamar diariamente. El lunes a sábado, habían sábados alternos, ¿no? Que no llamaba, pero siempre era de lunes a sábado. Y de pronto un apagón de llamadas, sí, estamos preocupados realmente.
Él le hizo una llamada a Michael también. Creo que fue anterior a que nosotros hablamos con él 2 veces después. Habló con Michael Osorbo y después de eso nos hizo 2 llamadas, si mal no recuerdo. Puede ser que haya detonado, puede haber sido detonante ese. La vigilancia es constante con nosotros.
Nos vamos a esta denuncia. Nos llega también desde la isla. El sacerdote católico cubano Alberto Reyes Pías, de la diócesis de la provincia de Camagüey, denunció a través de sus redes sociales que muchos de los firmantes de la reciente Carta de los Católicos y los Laicos Cubanos exigiendo las libertades han sido intimidados y otros han tenido miedo a firmar esta misiva.
La carta publicada el 24 de enero alerta sobre la grave situación económica y social en Cuba y realiza numerosas demandas al Estado. En su reflexión, Reyes Pías expresó que, más allá del número de personas en Cuba que no interactúan en las redes sociales, mucha gente ha tenido miedo de ver su nombre apoyando un texto con el cual están plenamente de acuerdo. Algunos han firmado y luego han pedido que se retire su firma por la misma razón. ¿Y si nos pasa algo?
Algunos han sido coaccionados a no firmar o a retirar sus firmas. En todos prima el mismo denominador común. El miedo, dice el sacerdote, un miedo paralizante que se nos ha metido en los tuétanos y que nos detiene, así agrega.
Bueno, y suspenden la edición impresa del semanario Vida Cristiana, publicación católica más antigua de Cuba, por cierto. José Luis Ramos tiene más detalles de esta noticia.
Casi 59 años después de su primera salida, la publicación católica dominical Vida Cristiana ha tomado la decisión de suspender su edición impresa y continuar solo en formato digital ante la posibilidad de seguir imprimiendo y distribuyendo por toda Cuba. Según informó su actual director, el padre jesuita Eduardo García Tamayo, la decisión se tomó debido a que el papel periódico no se consigue en el país desde hace un buen tiempo. El laico Julio Pernús, redactor de dicha publicación, comentó que la iglesia cubana sufre un duro revés en su deseo de evangelizar al pueblo.
Y en un momento en que el país afronta una cruda realidad económica, agudizada por medidas vinculadas al ordenamiento monetario, que sobre todo han hecho mella en los sectores no estatales de la economía, que se ven imposibilitados de contar con los mínimos para su natural desarrollo. Por solo citar un ejemplo, algo tan sencillo como el papel, pese a las gestiones de la Iglesia, se hace hoy día imposible de conseguir para instituciones no afiliadas al sistema.
Mejor conocida por todos como La Hojita, Vida Cristiana, es una publicación dominical a cargo de la Compañía de Jesús. Fue fundada el 2 de noviembre de 1962 en la parroquia mayor de la ciudad de Santi Espíritus como un servicio al camino de la fe de la Iglesia en Cuba. Ahora hay un reto de cómo hacerla seguir haciendo presente en esta realidad que nos toca vivir, dijo el padre Pablo Presilla en declaraciones a Radio Martí.
La Hojita de Vida Cristiana fue lo único que le quedó a la Iglesia en ese proceso posrevolución de desmantelamiento de todas las estructuras pastorales, de todas las estructuras católicas que poseía la Iglesia.
Actualmente se imprimía unos 48.000 números semanales distribuidos a nivel nacional. Producto de las dificultades de logísticas de transporte, este proceso se tenía que hacer unos 3 meses antes de su circulación para asegurar que pudiera llegar con tiempo a todas las iglesias, dijo Pernús.
Trascendía la comunidad, pues no eran pocas las personas que la llevaban a las prisiones. Incluso varios no creyentes pasaban por la iglesia solo para llevarse alguna hoja.
Vida Cristiana continuará su presencia a través de las redes sociales, aunque el acceso limitado a Internet para una parte significativa de la población privará de ese encuentro semanal a muchos de los lectores, señala una nota de su director. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y nos vamos a otra información. El vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con los Países de Centroamérica del Parlamento Europeo, Javier Nar, condenó la agresión del ministro cubano de Cultura contra los manifestantes pacíficos. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
El eurodiputado dijo que nunca había visto a un ministro salir personalmente a la calle a reprimir a la oposición, ni siquiera bajo la dictadura de Francisco Franco en España.
Yo tengo 73 años, nací y crecí en la dictadura franquista, y le puedo asegurar que bajo el régimen del dictador Franco, que era un liberticida antidemócrata, jamás los ministros salieron a la calle a pegar a personas que pretendían simplemente algo que se llama libertad.
En declaraciones a Radio Televisión Martí, Javier Nar recordó que el acuerdo político entre la Unión Europea y Cuba establece estándares irrenunciables en materia de derechos humanos.
Se realiza en un país que se llama Cuba, que tiene un acuerdo con la Unión Europea que le exige un comportamiento democrático. En los estándares democráticos no contemplo el que el ministro, que además, para colmo ya de ironía, se denomina como de cultura, salga a la calle a pegar a personas que piden algo tan sencillo, tan elemental, pero en Cuba tan subversivo, como se llama libertad, derechos humanos y democracia.
Además de vicepresidir la Delegación para las Relaciones con los Países de Centroamérica, el eurodiputado integra la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo.
Y el pueblo cubano tiene derecho, tras tantos años, a tener la capacidad de decir sí o decir no a la gente que le gobierna y que, sobre todo, no sean golpeados por discrepar.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, con sede en Frankfurt, Alemania, insta a la Unión Europea a que vincule su política exterior hacia Cuba a los derechos humanos. Los detalles los presenta Carmen María Rodríguez.
La Sociedad Internacional de Derechos Humanos, Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, con sede en Frankfurt, Alemania, informó sobre cómo el ministro de Cultura de Cuba agredió a un manifestante pacífico al resaltar el suceso en parte de prensa electrónico divulgado a nivel internacional. En el comunicado, la IGFM, como se conoce a la Sociedad Internacional por sus siglas en alemán, informa que el movimiento cultural de Cuba no se deja intimidar y da pasos en favor de los derechos humanos, así como en favor de los activistas pro democracia encarcelados como el rapero Denis Solís. Tal como lo expone la IGFM, la artista Tania Bruguera, el periodista Mauricio Mendoza, así como una docena de integrantes del movimiento cultural cubano, el pasado 27 de enero fueron detenidos luego de una protesta pacífica frente al Ministerio de Cultura en La Habana. Según el vocero de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, Martín Lesentín, los videos disponibles muestran cómo el ministro de Cultura de Cuba, Elpidio Alonso, atacó a manifestantes en presencia de los viceministros Fernando Rojas y Fernando León Jacomino. Alonso le arrebató el teléfono móvil al periodista independiente Mauricio Mendoza, que Mendoza empleaba para realizar un video. La IGFM informa que fueron arrestadas 27 personas por su participación en este encuentro pacífico, y al ser detenidas, Camila Lobón y Celia González se les hizo desnudar, y como pretexto de lo que pudieran esconder, se les realizó una búsqueda en sus genitales. Dada esta información y anteriores que divulga la Sociedad Internacional de Derechos Humanos sobre Cuba, la entidad alemana adscrita como ONG ante la ONU insta a la Unión Europea que vincule su política exterior hacia Cuba de acuerdo al cumplimiento y respeto del gobierno cubano de los derechos humanos de los ciudadanos del país. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y continuamos con más informaciones. Una avalancha de migrantes irregulares que buscan atravesar Centroamérica y llegar a los Estados Unidos se instala en Necoclí, eso es en Colombia. Y según reportes, los extranjeros proceden de Cuba, de Haití y de países africanos. Ricardo Quintana preparó este informe con declaraciones de algunos de esos migrantes, sobre todo de los cubanos.
680 migrantes, entre ellos 23 cubanos, esperan llegar a Panamá, país que tiene sus fronteras cerradas. Hay embarazadas y niños. El desespero ya ha obligado a no pocos a acudir a la forma clandestina de salir de Necoclí, pagando $400 por una travesía hacia lo desconocido, llena de riesgos y peligros mar adentro.
La misma autoridad colombiana y el alcalde nos está diciendo prácticamente que tenemos que alquilar una lancha de $400 clandestina. Yo no quiero hacer eso con mi hijo.
La lancha los llevaría a Candí o Chocó, para desde entonces Panamá, en travesía irregular y peligrosa, avanzar por Centroamérica y México.
Hay una orden presidencial de cierre de fronteras con medida de precaución, pero adicionalmente Panamá tiene cerrada su frontera.
El alcalde de Necoclí decretó una emergencia sanitaria y humana. Hago un llamado al gobierno nacional y departamental que nos ayude, porque la verdad es que estamos desbordados, manifestó el alcalde Jorge Tobón. Alertó el funcionario que además de que la presencia de los extranjeros puede significar un foco de contagio del coronavirus, hay un problema de salubridad, teniendo en cuenta que cocinan y hacen sus necesidades en las playas.
Todos los que estamos acá somos emigrantes, que lo queremos es pasar netamente y seguir nuestro camino. Nosotros no queremos en ningún momento quedarnos acá.
Nosotros lo que queremos es irnos, pero no nos venden la etiqueta, porque las fronteras están cerradas supuestamente para nosotros, los emigrantes, y están saliendo las lanchas ilegales.
Sabemos que todos los que estamos acá tenemos el objetivo del sueño americano.
Los migrantes, entre ellos embarazadas y niños, ya completan más de 20 días en esta localidad sin atención humanitaria ni de salud por falta de recursos del municipio. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
6:47. Lázaro Domínguez regresa a esta hora, por supuesto, para adelantarnos la previsión meteorológica en esta fría mañana del martes. Y lo que sí nos ha dicho es que va a llegar esta tarde un frente frío a las provincias orientales cubanas, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, el frente frío fuerte que afectó el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la tarde del lunes, acompañado de fuertes brisotes del oeste al noroeste, se halla ahora sobre las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila. Y esta tarde debe alcanzar las provincias orientales cubanas, con posibilidades de llegar a Haití y la República Dominicana en la mañana del miércoles. Para Cuba tendremos condiciones invernales, con nublados y lluvias sobre las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 10 y los 13 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, entre los 20 y los 23. Los vientos fuertes del noroeste al norte, desde 15 hasta 30 kilómetros por hora, rachas de 35 en la costa norte. Hay fuertes marejadas en toda la costa norte con inundaciones costeras, especialmente el malecón habanero. Hay poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken advirtió de que Irán podría acumular en semanas el material necesario para la fabricación de una bomba nuclear si continúa acelerando su programa de armas atómicas.
Bogotá, autoridades del departamento colombiano de Nariño confirmaron el hallazgo de hasta 9 cuerpos, 4 en el municipio de Policarpa y 5 en Roberto Payán, en lo que podrían ser 2 nuevas masacres.
Washington, el Consejo de Seguridad de la ONU abordará hoy martes en sesión urgente el golpe de Estado consumado este lunes en Birmania contra la líder democráticamente elegida Aung San Suu Kyi, y ha anunciado la presidencia de turno que corresponde a Reino Unido.
Europa.
Bruselas. Los embajadores de los países de la Unión Europea aprobaron nuevas restricciones para los viajeros provenientes de países exteriores del bloque continental y exigieron la presentación de una prueba PCR negativa para luchar contra la propagación de nuevas variantes de coronavirus. El acuerdo deberá ser adoptado por los países miembros hoy martes.
Kiev, el Parlamento de Ucrania aprobó este martes sanciones contra Nicaragua por su decisión de abrir un consulado honorario en la península de Crimea anexionada por Rusia en el año 2014.
Ankara, el gobierno de Turquía anunció este martes la expansión de sus operaciones contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán en el este y el sureste del país, de mayoría kurda, según informó la agencia estatal turca de noticias Anatolia.
Asia.
Naip Jido, el ejército de Birmania, emitió una orden para suspender el tráfico aéreo internacional en el país hasta el 1 de junio, tras el golpe de Estado dado el lunes contra la hasta entonces líder de facto del país, Aung San Suu Kyi.
Pyongyang, una investigación de Naciones Unidas concluyó que en Corea del Norte siguen cometiéndose crímenes contra la humanidad en un contexto marcado por la impunidad y en el que la comunidad internacional debería intervenir para garantizar la rendición de cuentas a través del Tribunal Penal Internacional o de un mecanismo ad hoc.
Kabul, al menos 2 civiles murieron y otras 5 personas resultaron heridas a causa de 3 explosiones registradas a primera hora de este martes en la capital de Afganistán, en medio de un incremento de la violencia en el país asiático a pesar de las conversaciones de paz en marcha entre el gobierno y el talibán.
Oriente Medio.
Jerusalén. El ejército de Israel confirmó que uno de sus drones se estrelló durante una operación en el sur de la franja de Gaza. El segundo incidente de este tipo durante la última semana.
Teherán, Irán, lanzó con éxito un nuevo cohete portador de satélites llamado Sol Hanan, que está equipado con el motor de combustible sólido más potente del país, en una prueba que puede desencadenar la condena de los Estados Unidos.
Beirut, el ejército del Líbano anunció el arresto de cerca de 20 presuntos miembros del grupo yihadista Estado Islámico durante una serie de operaciones llevadas a cabo durante las últimas 2 semanas en la ciudad de Arsal, situada cerca de la frontera con Siria.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le decía en mi comentario de ayer que les informaría de cómo comandantes y actuales líderes revolucionarios cometieron crímenes abominables cuando colocaban bombas que mataron y mutilaron a civiles. Los actuales líderes de la revolución comunista están furiosos por la inclusión de Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo. De esa lista nunca Cuba debió salir, pero sacarlos de esa lista fue un gesto de colaboración con la dictadura del expresidente demócrata Barack Obama. El miércoles 13 el pasado mes de enero, en un artículo titulado Cuba es una nación pacífica que ha sido víctima del terrorismo de Estados Unidos y publicado en primera plana en el mentiroso órgano oficial del partido, el periódico Granma, la periodista Doria Barbosa León escribió que Cuba se opone al terrorismo. Los disparates históricos que escribe esta periodista cubana o son producto de que desconoce la historia, desconoce las actividades terroristas de la revolución y de sus líderes en los años finales de la década de los 50 y los crímenes que cometieron contra la población civil, muchos de hoy comandantes de la revolución, o quizás que ella actualmente no lee los periódicos que se publican fuera de la isla. Me parece difícil que esta periodista, y uno de los deberes primeros de un periodista es informarse, que ella desconozca, por ejemplo, las entrevistas realizadas por Luis Báez en el libro Secretos de los Generales, publicado ahí en Cuba en el 1996, con la autorización del propio terrorista en jefe, el desaparecido Fidel Castro. Aparecen en estas entrevistas y que yo compartiré con ustedes todos los actos terroristas que cometieron los hoy comandantes y generales. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seis. 6:54, no importa el frío porque las noticias de los deportes están bien calentitas y con nosotros amanece Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Muy buenos días, Adrián, y un saludo a toda nuestra audiencia allá en la isla de Cuba. Arrancamos con noticias de la Serie del Caribe que se juega en Mazatlán, México, y es que la novena panameña Federales de Chiriquí enlazó este lunes su segunda victoria en este torneo al derrotar por 9-5 los Caimanes de Barranquilla, equipo de Colombia. La representación panameña está invicta en la clasificación. Al frente va el manager cubano Alfonso Urquiola. El partido destacó por el mal trabajo de ambos cuerpos de lanzadores. Estos no duraron más de 3 entradas en ambos equipos y en total se utilizaron 12 lanzadores, 7 por Colombia. Así que este triunfo 9-5 deja al manager Alfonso Urquiola ya con 2 victorias sin la sombra de un revés. En otro de los partidos, una gran combinación de Yadier Molina y Héctor Hernández. Los criollos de Puerto Rico se alzaron con su primer triunfo en Mazatlán. Lo hicieron por blanqueada de 3-0. Esto, por supuesto, pone un récord de Puerto Rico en 1-1, mientras que el equipo venezolano, los Caribes de Anzoátegui, están ahora con marca de 0 victorias, 2 fracasos. El veterano Hernández lució imponente en la lomita, cargando con la victoria en lo que fue un duelo de lanzadores. El zurdo, quien se encuentra en su 5º clásico caribeño, lanzó por espacio de 5 entradas completas. No permitió 2 sencillos, regaló 4 bases por bolas, ponchó a 5 bateadores. Los criollos hicieron su primera carrera en el 3er episodio con indiscutible de Henry Ramos, que trajo al plato a Raymond Fuentes. Yadier Molina puso out a Ali Castillo tras intentando robar en la primera entrada y luego pegó cuadrangular de 2 carreras en el 6º episodio para sellar esa victoria. En el otro partido de la jornada, las Águilas Cibaeñas de Dominicana vencieron por 4-2 a los anfitriones Tomateros de Culiacán, equipo mexicano, y las Águilas ahora se mantienen invictas también en esta Serie del Caribe 2021. El abridor César Valdés encabezó la segunda victoria en el torneo de Dominicana al tirar 6 entradas. Aquí limitó a los Tomateros a 2 imparables. No le anotaron carreras. Dio 6 ponches para ganar el duelo de lanzadores a Héctor Velázquez. Para este día martes, pues hay 3 partidos igualmente programados. Desde las 2:30, Colombia estará enfrentando a Venezuela. Desde las 5, República Dominicana juega contra Panamá en un partido donde uno de los dos dejará de estar invicto en este certamen. Mientras, a las 10:00, Puerto Rico estará enfrentando al equipo mexicano. Estos son los 3 encuentros que se jugarán hoy martes en la Serie del Caribe, que como les decía, se está efectuando en Mazatlán, en México. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía
con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Solo en el mes de enero en Cuba se rebasaron los 15.000 casos de coronavirus, convirtiéndose de momento en el peor mes de la pandemia.
ONG Prisoners Defenders nombra a 3 nuevos convictos de conciencia y asegura que la seguridad del Estado impone cruento régimen de tortura a presos de conciencia.
Un grupo opositor pide a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU un pronunciamiento sobre la represión del 27 de enero.
Europarlamentario recuerda que el acuerdo político entre la Unión Europea y Cuba establece estándares irrenunciables en materia de derechos humanos.
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos está de visita en Venezuela.
Juristas independientes nicaragüenses alertan de violación a la Constitución y profundización del modelo cubano en las reformas propuestas al Código Penal.
Y Washington dijo que revisará las leyes de sanciones y tomará medidas apropiadas contra Birmania luego de la toma militar del país.
Radio Martí Noticias.
7:01, muy buenos días. Iniciamos ya la tercera media hora del gigante informativo de las mañanas. Gracias a usted por su sintonía desde nuestro inicio a las 6 y a usted por acompañarnos a partir de ahora. Hoy es martes, además 2 de febrero de este año 2021, y aquí seguimos con usted el equipo integrado por Teudy Giró en el sonido, Exilda Arjona en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Espir. Rápidamente nos vamos a noticias de Cuba.
En Cuba, el mes de enero fue el de mayor impacto de la pandemia, pues se registraron 15.536 casos y 70 fallecidos. Así reconocieron este lunes las autoridades sanitarias.
También ayer se reportaron 906 nuevos casos y 2 fallecidos, que acumulan 216 decesos desde el inicio de la pandemia.
Francisco Durán, director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, dijo en conferencia de prensa que en el país hay una cifra elevada de personas en terapia intensiva a causa del COVID-19, 27 críticos y 21 graves, y refleja la severidad del cuadro clínico que produce la enfermedad.
En todo el país hay más de 13.000 personas ingresadas, de las cuales 5.469 son casos activos y 5.421 están estables. En la capital, en La Habana, 442 casos se reportaron ayer lunes y la curva se mantiene ascendente.
Durán mencionó un pronóstico de Raúl Guinovart Díaz, decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, en el que se proyecta que los casos en Cuba pudieran llegar a un pico de 7.000 en febrero.
Y mientras esta curva sigue ascendente en la isla, se agravan también los problemas con el abastecimiento en barrios sabaneros declarados en cuarentena. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
Cuba comienza 2021 con cifras récord desde la llegada de la pandemia a la isla. En enero se registraron 15.536 casos y 70 fallecidos, según reconocieron este lunes las autoridades sanitarias. La capital cubana en el último parte reporta 442 nuevos casos, lo que ha provocado el cierre de barrios enteros, uno de ellos Los Sitios, en Centro Habana. Desde allí la activista Jacqueline Heredia dijo a Radio Martí.
Está cerrado. cerrado casi todas las manzanas del barrio de Los Sitios. Donde yo vivo me dicen que hay como 10 casas en la misma cuadra, pero en la cuadra de abajo hay un edificio completo que está infectado y hay más personas en los demás edificios.
Este lunes se reportaron 906 nuevos casos en Cuba y 2 fallecidos, que acumulan 216 decesos desde el inicio de la pandemia. En Twitter, un usuario que se identifica como Cubano Libre 48 escribió que permanece cerrada la calle Salud entre Chávez y Gervasio en La Habana y que acaban de limitar también el acceso a la calle Escobar, esquina Reina. Pero volvemos a los sitios. Según Heredia, allí tienen que valerse de familiares o personas conocidas para que hagan llegar los alimentos, porque a su casa, por ejemplo, no ha llegado ningún mensajero para llevar lo necesario, por lo que, siendo paciente de VIH, tuvo que salir a la calle sabiendo que corre un alto riesgo. Así lo expresó.
No han traído ningún tipo de alimento. Tienen que venir personas de otro barrio, si tienes algún familiar o alguna amistad, que te haga el favor de comprarte algún alimento si pueden. No entra, tú tienes que salir hasta la barrera y entonces comunicarte con esa persona. Si es que yo hoy salí porque discutí con el policía y le dije yo me voy y me fui. No, salir a la cola arriesgando porque si no, que yo le voy a dar de comer a esos niños. Si no te muere la pandemia, te mueres de hambre.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Bueno, y las autoridades cubanas detuvieron nuevamente al rapero contestatario Michael Castillo, el Osorbo, cuando caminaba el lunes por las calles de La Habana a sus estudios de música en Muralla y Teniente Rey.
Varias horas después fue puesto en libertad. Su plan inicial antes del arresto era grabar una canción sobre el ministro de Cultura, Elpidio Alonso.
El rapero estaba hablando tranquilamente en un Facebook Live sobre la importancia de exigir la renuncia del ministro cuando ocurrió el arresto.
Por su parte, la ONG Cubalex denunció que el Osorbo ha sido arrestado diariamente desde el 27 de enero, con excepción del día 28.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas denunció el bloqueo cibernético realizado en Cuba cuando funcionarios del gobierno y agentes de la seguridad del Estado acosaron el pasado 27 de enero a artistas y periodistas independientes frente a la sede del Ministerio de Cuba, o de Cultura, quiero decir, en Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez tiene el reportaje.
El gobierno de Cuba bloquea el acceso a la Internet para intentar suprimir información sobre protestas en favor de la libertad de expresión, al también hostigar a periodistas, expone en un comunicado el Comité para la Protección a los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés. Sin aún recibir respuesta, el CPJ envió correos electrónicos a la Policía Nacional Revolucionaria, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Cultura y a ETESCA, que es la entidad gubernamental de telecomunicaciones, para intentar aclarar esta práctica. Según reza el parte del CPJ, el 27 de enero no fue la primera vez que las autoridades cubanas bloquearon el servicio de Internet en un intento de obstaculizar la propagación de información sobre protestas. Ya en noviembre del 2020, el Estado cubano bloqueó a las principales redes sociales y de mensajería. Esto fue en el momento de las protestas a raíz del arresto del rapero Denis Solís, miembro del Movimiento San Isidro, organización cubana en favor de la libertad de expresión y de la libertad artística. El Comité para la Protección a los Periodistas divulgó el parte, tanto en inglés como en español, expresando que el 27 de enero, sobre las 3:30, las autoridades iniciaron el bloqueo al acceso a la Internet por un espacio de 2 horas. Los periodistas, para lograr divulgar la información, emplearon redes privadas virtuales, VPN por sus siglas en inglés. Este bloqueo se produjo cuando las autoridades cubanas golpeaban y detenían a manifestantes que realizaban una protesta en favor de la libertad de expresión y también artística frente al Ministerio de Cultura en la capital cubana. La organización que vela por la libertad de prensa a través del mundo sitúa a Cuba en el 10º lugar de la relación de los 10 países con los mayores niveles de censura, único país de las Américas que en el 2019 figuró en la lista. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
7:09, tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Y continúa cuesta arriba el valor del dólar en el mercado informal en Cuba. Así lo asegura el economista Elías Zamora en una entrevista que tuvo con Tomás Cardoso.
Bueno, como usted ha reiterado en varias oportunidades, ahora se suma a la agencia Reuters, específicamente a un periodista especializado en temas económicos, Mark Frank. Según sus fuentes, un diplomático europeo ha dicho, así como otros miembros del cónclave europeo, que el régimen cubano debería, como usted ha dicho en este espacio, Elías, devaluar la moneda entre 40 y 50 pesos cubanos por dólar, que es la tasa actual del mercado informal, no el 1 por 24 que tiene el régimen. Sin embargo, los diplomáticos no se sienten muy seguros de que el gobierno finalmente haga esto por el costo político, ideológico y social que tiene. ¿Cómo gusta esta situación que ya llega al plano de embajadas y diplomáticos occidentales dándole seguimiento a lo que está pasando con la devaluación y la inflación en Cuba con el ordenamiento monetario?
Bueno, pues que llevamos apenas un mes de aplicación de la tarea de ordenamiento y en este primer mes ha habido problemas de todo tipo y las autoridades, pues bueno, parece como que están mirando para otro lado. Ha habido críticas a las elevaciones de precios, ha habido críticas a las elevaciones de tarifas, ha habido ausencia de personas en el servicio de atención a la familia, ha habido muchas críticas a la reducción y eliminación de subsidios, ha habido críticas de todo tipo. Y una de las más importantes es efectivamente el tipo de cambio del peso cubano con el dólar. Y este cálculo yo creo que ha sido erróneo, porque ha sido asimétrico, se ha pensado solo en un tipo de cambio que debería beneficiar a las empresas estatales, y las empresas estatales necesitan reformas estructurales antes que cualquier otra cosa. Pensar que con el tipo de cambio de 1 por 24 en lugar de 1 por 1 como estaba antes se iba a mejorar la situación, eso solo le cabe en la cabeza a un iluminado que no entiende de economía. Y mientras tanto, en la calle, como has dicho tú muy bien, el mercado informal está suministrando dólares a los cubanos a un tipo que está rondando el 1 por 50. Y ese es el tipo de cambio que más fuerza puede tener desde el punto de vista económico, porque es el que los entes que operan en el mercado, la gente que necesita dólares, la gente que está dispuesta a comprar dólares con pesos cubanos, está dispuesta a pagar ese precio. Pues yo lo que creo que tienen que hacer las autoridades es reaccionar. Porque el gobierno tiene la obligación de defender la moneda. Ese es uno de los postulados fundamentales que le encargan al Banco Central de un país, defender la cotización de la moneda. Bueno, pues para defenderla lo que hay que hacer es romper las expectativas que en este momento hay en el mercado informal y adelantar al mercado informal. Y ya no es ir a un cambio de 1 por 50, no, hay que colocarse por encima de eso e ir a un cambio de 1 por 60. Porque ese de 1 por 60 se lo va a exigir el mercado informal y entonces luego habrá que ir a 1 por 70. Y es una carrera loca en la que el gobierno cubano, como no tome medidas rápidamente, se puede encontrar con una situación muy parecida a la del periodo especial que ojalá que no se produjera.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:12, vamos a las informaciones que tienen que ver con Venezuela.
La relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Doohan, realiza desde este lunes una visita oficial a Venezuela.
Doohan explicó que quiere evaluar en un espíritu de cooperación y diálogo si la adopción, el mantenimiento o la aplicación de sanciones obstaculiza la plena realización de los derechos humanos de las personas y en qué medida.
Bueno, y el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, asegura que científicos de ese país vaticinaron que habría problemas con las vacunas en el mundo y anuncia que en el mes de abril se comenzará una vacunación masiva en Venezuela con antídotos de Rusia, China y Cuba. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Nicolás Maduro dijo que los científicos venezolanos anunciaron que para esta época del año habría problema con las vacunas en el mundo. Por eso previó que sería para el mes de abril cuando inicie una vacunación masiva con los antídotos producidos por sus aliados ideológicos Rusia, China y Cuba.
Nosotros hemos aprobado la vacuna Sputnik V, la rusa, porque hicimos las pruebas en Venezuela y dio 100% de efectividad la vacuna rusa y además inocua, no provocó ningún problema. También con China estamos haciendo la prueba de varias vacunas y esperando la vacuna cubana. Cuba tiene 4 vacunas. Ha avanzado mucho en 2 de ellas, una llamada Soberana 2, muy efectiva.
Estos venezolanos consultados por Radio y Televisión Martí tienen sospechas fundadas sobre estas vacunas.
No me vacunaría con la vacuna rusa. Esa vacuna se brincó la tercera etapa y no sabemos de su resultado.
Tendría temor de la vacuna debido a la poca credibilidad que le tengo actualmente al gobierno de Maduro y a todos sus métodos de ejecución.
Yo, como persona, yo no me pienso vacunar con esas vacunas. Si no la aprobaron en el primer mundo y en Estados Unidos, o sea, algo malo debe tener.
Las que menos me pondría yo, o sea, bajo ningún concepto, y creo que es un derecho individual, serían las rusas, chinas y cubanas.
Y también tienen temor de que el régimen pueda utilizar su aplicación como mecanismo de control para impedir la salida del país.
Si es imperativo ponerse la vacuna rusa o una vacuna cubana para salir del país, bueno, me quedaré preso en Venezuela, pero obligado no me pongo ninguna vacuna.
Yo tendría temor, ya que esta sería una medida impuesta para los que quisieran salir del país y no habría otra opción.
Si eso llegara a pasar, creo que me saldría ilegal del país. En el momento en que me vaya al país, me saldría ilegal por la frontera y me iría por allí porque no optaré por vacunarme. Yo nunca me he puesto de rodillas con lo del carnet de la patria y nada de eso. Nunca me saqué nada de eso y no voy a ponerme rodillas tampoco con esta vacuna rusa.
Prefiero no salir del país porque creo que la vida no tiene precio. Conociendo las cosas como suceden aquí, habrá la trampa para pagar para poder salir del país diciendo que te vacunas.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Continuamos también con informaciones de Venezuela. Los ciudadanos de este país están exigiendo respeto a la propiedad privada y piden un pronunciamiento de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Por lo menos 10 intentos de invasión de edificios y locales comerciales se han registrado en el centro de la capital venezolana en lo que va de año, según denuncias de dirigentes vecinales que exigen respeto a la propiedad privada y que a través de un documento consignado en la sede de la ONU en territorio venezolano, solicitaron un pronunciamiento de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos. Michelle Bachelet. El dirigente vecinal y coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, dijo a La Voz de América que el año pasado recibieron 53 denuncias de intentos de invasión por parte de civiles armados.
Hay participación directa por omisión y acción de altos personeros del gobierno de facto de Nicolás Maduro, diputados, la alcaldesa del municipio de Libertador, concejales, y eso es público y notorio comunicacional.
Omar Pérez es propietario de un inmueble que fue invadido violentamente a finales del año pasado. Después de diversas acciones logró recuperarlo, pero dice sentirse desamparado por las autoridades y denuncia que incluso ha llegado a ser acosado psicológica y físicamente.
Lamentablemente es un estado donde no hay derecho, donde no se respeta la propiedad privada y donde nosotros los dueños de las propiedades nos sentimos totalmente indefensos, tratando siempre por las vías legales de rescatar nuestras propiedades.
A principios de año, la primera vicepresidenta del Parlamento de mayoría chavista, Iris Varela, dijo en una entrevista concedida al diario Últimas Noticias que una de las propuestas que elevaría ante la Asamblea Nacional sería decretar la confiscación de los bienes que estén en desuso de todos aquellos venezolanos que están fuera del país, una propuesta inconstitucional según expertos en la materia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
7:17, Lázaro Domínguez regresa con nosotros, evidentemente con su previsión meteorológica, pero sí sabemos que hay intensas marejadas en las aguas del Golfo. Lázaro, ¿esto puede tener alguna consecuencia para la Florida y Cuba?
Sí, sobre todo para la navegación de pequeñas embarcaciones, Ariane. La cuestión es que por detrás del frente frío que se halla ahora sobre las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila, hay un gigantesco sistema de altas presiones que se extiende desde la frontera canadiense hacia el sur, atravesando los estados de la Unión y dominando las aguas del Golfo hasta la región de Yucatán y el Golfo de Campeche, donde se están reportando intensas marejadas, por supuesto muy peligrosas para las. Para Cuba siguen las condiciones invernales con nublados y lluvias sobre las provincias orientales, pero cielos con poca nubosidad en el resto del país. Hoy tendremos mucho frío con mínimas entre los 10 y los 13 grados Celsius. los vientos con fuerza del noroeste al norte, entre 15 y 30 kilómetros por hora, rachas de 35 en la costa norte. Hay fuertes marejadas en la costa norte con inundaciones costeras, especialmente el malecón habanero. Hay poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
7:19, tiempo de Noticias de América.
La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en una rueda de prensa que Estados Unidos ya había tenido conversaciones intensivas con aliados sobre la situación en Myanmar. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
La reversión del progreso democrático en Myanmar requerirá una revisión inmediata de la política hacia el país, según dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidiera al ejército de ese país que abandonara el poder de inmediato y ordenara una revisión para considerar la reimposición de las sanciones levantadas durante la transición de la nación hacia la democracia. Ella dice que Estados Unidos eliminó las sanciones durante la última década basándose en el progreso hacia la democracia. Dice que la reversión de ese progreso requerirá una revisión inmediata de las leyes y autoridades de las sanciones seguida de la acción apropiada. Cuando se le preguntó a la vocera qué otras acciones podrían considerarse, además de volver a imponer sanciones, dijo que no tenía más información. Cuando se le preguntó que si la afirmación de Biden de que Estados Unidos estaba tomando nota de cómo otros países responden a la crisis era un mensaje para China, Psaki dijo a los periodistas que es un mensaje para todos los países de la región. En un comunicado el lunes, el presidente Biden también dijo que Estados Unidos trabajaría con sus socios en la región y el mundo para apoyar la restauración de la democracia y el Estado de Derecho, así como para responsabilizar a los culpables de revertir la transición democrática de Birmania, usando el nombre antiguo del país. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, la Casa Blanca está evaluando negarle al expresidente Donald Trump acceso a la información altamente clasificada.
Así lo confirmó el lunes la vocera Jen Psaki. Es algo que está siendo evaluado, pero aún no se ha alcanzado ninguna conclusión, dijo Psaki al ser preguntada sobre el asunto durante una rueda de prensa.
El presidente de los Estados Unidos recibe diariamente, entre otros documentos, un reporte de inteligencia elaborado por las principales agencias de seguridad y defensa del país.
Una vez que abandonen la Casa Blanca, la tradición dicta que los exmandatarios siguen teniendo acceso a estos informes.
Y nos vamos a otra información que nos llega desde El Salvador. La Organización Médicos Sin Fronteras suspendió temporalmente sus labores en ese país debido a un ataque armado contra un médico y un auxiliar de enfermería en la región de Ilopango.
El domingo, una ambulancia de la organización fue blanco de un ataque cuando se dirigía a brindar atención médica a un residente de Las Cañas, Ilopango.
En el vehículo se trasladaban el médico y estudiante de enfermería, quienes fueron golpeados y amenazados a punta de arma por presuntos pandilleros del barrio 18.
A raíz del ataque y hasta que no se esclarezca el asunto, la organización suspendió temporalmente sus labores de ayuda en el país centroamericano. La misión médica debe ser respetada por todos, dijo Luis Romero, coordinador de la organización.
Y en Brasil, dos legisladores favorables al presidente Jair Bolsonaro han sido electos a posiciones claves en el Congreso del gigante sudamericano.
El congresista Arthur Lira, aliado de Bolsonaro, fue elegido portavoz de la Cámara Baja del Congreso durante 2 años, este día lunes. La Cámara votó abrumadoramente a favor de Lira cuyo rival abogaba por la dimisión de Bolsonaro.
El lunes anterior, el Congreso de Brasil eligió a Rodrigo Pacheco como orador del Senado, otro aliado de Bolsonaro, que se ha propuesto mejorar las relaciones con los legisladores.
La popularidad de Bolsonaro ha disminuido por su manejo de la última oleada del COVID-19 en Brasil, por lo que tener aliados en la rama legislativa cobra mayor importancia para el presidente en el momento actual.
Se lo anunciábamos en nuestros titulares. El gobierno de Nicaragua continúa sumando reformas al Código Penal y los opositores denuncian que se busca fortalecer el sistema jurídico de la represión. Desde Managua el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Diputados sandinistas solicitaron a la Asamblea Nacional de Nicaragua modificar dos artículos del Código Procesal Penal del país para ampliar de 48 horas hasta 90 días el plazo para que una persona que esté siendo investigada pueda permanecer detenida, aun sin que la Fiscalía presente una acusación formal en su contra, una denuncia formulada por juristas independientes y defensores de derechos humanos como una violación a la Constitución y a la profundización del modelo cubano de represión en Nicaragua. La Comisión Permanente de Derechos Humanos sostiene que esta modificación a los artículos 253 y 256 del Código Procesal Penal lesionan la dignidad humana del detenido y sus familiares. Evera Acevedo, asesor legal de este organismo, argumentó:
es una de las más violatorias al principio de la presunción de inocencia. Pasamos de presentar al detenido ante la autoridad competente dentro de las 48 horas a una extensión de 90 días.
Por su parte, el jurista y expresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Palé, explicó a La Voz de América que la iniciativa rompe con el modelo de justicia penal que existe en Nicaragua.
Ortega está retrocediendo. ¿Por qué? Porque la lógica es que aquí primero debe investigarse y después detener.
La iniciativa de reforma será consultada en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional antes de ser aprobada por los legisladores, y el diputado sandinista Carlos Emilio López, miembro de esta comisión, sostiene que la reforma busca respetar los derechos humanos, la presunción de inocencia de los detenidos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y de Centroamérica nos vamos a la parte sur del continente. La tensión de la frontera de Ecuador con Perú persiste a raíz del fortalecimiento de la vigilancia militar peruana por el cruce de migrantes venezolanos. Desde Quito informa Néstor Aguilera.
Decenas de ciudadanos venezolanos en calles, parques y espacios públicos se multiplicaron en las últimas horas en la ciudad de Guaquillas, localizada en la frontera entre Ecuador y Perú. El hecho se produce ante el anuncio del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Peruanas de movilizar 1.200 efectivos y vehículos blindados a la zona para controlar el paso de migrantes. El alcalde de esa localidad ecuatoriana, Alberto Astudillo, se mostró sorprendido por la medida, porque dijo no se trata de una guerra. Sin embargo, recalcó que la masiva presencia de venezolanos crea un problema social, por lo que demandó acciones urgentes.
Esto hace que nosotros hagamos un llamado a la Cancillería, al Estado ecuatoriano, a fin de que busquemos la manera de un corredor humanitario para que se regresen.
El exdirector de la Policía Nacional del Perú, Eduardo Pérez, afirmó a La Voz de América que la decisión de enviar tropas a la frontera binacional para controlar es acertada, ya que su país no puede ofrecer oportunidades laborales a todos y existen organizaciones criminales que se aprovechan de los migrantes.
Están extorsionando a estos venezolanos con el ofrecimiento que acaban de conseguir trabajo y, lógicamente, tener una vida mejor.
La Asociación Civil Venezuela en Ecuador se mostró preocupada. Su presidente, Daniel Regalado, explicó que el tema de los derechos humanos no se respeta.
Hay niños, niñas, adolescentes, adultos mayores que están en esa situación, pero es muy preocupante el cómo están tomando las acciones.
El ministro de Defensa ecuatoriano, Osvaldo Jarrín, durante un recorrido por la frontera binacional, constató las secuelas que deja la detección de más de 30 pasos clandestinos. Allí señaló que resulta difícil desplazar personal militar a toda la línea de frontera, pero afirmó que se realizará. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Vamos con noticias internacionales.
El ejército de Birmania ha emitido una orden para suspender el tráfico aéreo internacional en el país hasta el 1 de junio, tras el golpe de Estado dado el lunes contra la líder civil del país, Aung San Suu Kyi.
Según el Myanmar Times, los militares han instruido a todos los pilotos que no vuelen del país sin permiso, orden que se extiende hasta el 31 de mayo.
Asimismo, el ejército revocó todos los permisos de despegue y aterrizaje desde Birmania, incluyendo vuelos humanitarios.
Tras el golpe, los militares instauraron un estado de emergencia durante el periodo de un mes.
Por su parte, la Liga Nacional para la Democracia reclamó la liberación inmediata de Suu Kyi y la del presidente del país, Win Myint, así como la del resto de miembros del gobierno detenidos por los militares durante la asonada, dada poco antes de que se constituyera el nuevo parlamento.
Y en Pakistán, el Tribunal Supremo ordenó hoy martes el traslado a una casa segura para el hombre pakistaní británico que recientemente fue absuelto de la decapitación del periodista estadounidense Daniel Pearl en el año 2002.
Ahmad Said Omar Sheikh, quien ha estado en el corredor de la muerte durante 18 años, estará bajo vigilancia y no se le permitirá salir de la casa segura, pero recibirá visitas de su esposa e hijos.
No es total libertad, es un paso hacia la libertad, dijo el padre de Sheikh, quien asistió a la audiencia. El gobierno de Pakistán ha estado luchando para mantener a Sheikh en la cárcel desde que una orden de la Corte Suprema el jueves pasado confirmó su absolución en la muerte de Per. Era un ex periodista del Wall Street Journal, lo que desencadenó la indignación de su familia y de Estados Unidos.
Y por otra parte, mientras el Partido Comunista de China continúa con su campaña nacional de hostigamiento contra la profesión legal, las autoridades de la provincia de Shandong preparan la revocación de la licencia de un abogado de derechos humanos que fuera contratado para defender al abogado colega Wang Quanzhang.
Dicho abogado profesor Chi Xiandong fue notificado el jueves de que revocaría su licencia, no permitiéndole que ejerciera como abogado.
Y José Martí dijo: benditos sean todos los que mantienen las luces encendidas en los altares del Espíritu, y perseguidos sean con látigos de fuego todos los que apaguen las luces del templo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
7:30 y iniciamos la última media hora de este gigante informativo de las mañanas. En esta última media hora tenemos las declaraciones de Javier Larrondo, el presidente de la organización Pro Derechos Humanos Cuban Prisoner Defender, sobre los 3 nuevos presos de conciencia reconocidos por esta organización. También la petición que se ha hecho a la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la represión desatada por parte del régimen cubano a los manifestantes del 27 de enero. La preocupación que tienen los familiares del rapero contestatario Denis Solís con la incomunicación que tienen con él durante varios días. Así que de eso y mucho más estaremos aquí hablándoles y, por supuesto, la participación de nuestros expertos. Aquí seguimos con usted, Teudy Giró en el sonido, Exilda Arjona en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfir. Ya nos vamos a las informaciones de Cuba.
La organización Pro Derechos Humanos reconoce 3 nuevos presos de conciencia en Cuba. Se trata de Prisoners Defenders. Ivette Pacheco ofrece un reporte de los detalles.
3 nuevos convictos de conciencia aparecen en el informe de la organización no gubernamental Cuban Prisoner Defender, correspondiente al mes de enero. Aunque fueron detenidos por pocos días, los 3 fueron incluidos en la lista que cada mes da a conocer la entidad con sede en Madrid. El abogado Javier Larrondo, su presidente, explicó a Radio Martí el porqué.
El pastor Karel Parra Rosabal, Ebert Oscar Matos Leiva y Zulaine Vidaux Almenares. Los 3 estuvieron en prisión sin delito alguno por motivos de conciencia, y uno estuvo 10 días en la lista de presos políticos, otro estuvo 5 días y Zulaine estuvo 3 días, porque desde el principio supimos que eran detenciones arbitrarias y completamente de conciencia. Por lo tanto, este mes de enero se incrementó la lista con 3 nuevos convictos de conciencia, a pesar de que ahora que están fuera de prisión, la lista ya no los contempla. Pero, por supuesto, para Prisoners Defenders son convictos de conciencia que están siendo monitorizados como tal.
Por otra parte, Prisoner Defender informa que hasta febrero primero de 2021, la lista incluye a 137 presos y condenados políticos. También se da a conocer que en enero cumplió íntegramente su condena el convicto de conciencia Humberto Paz Gutiérrez y obtuvo la libertad condicional bajo amenazas Luis Andrés Domínguez Sardiñas. Prisoner Defender destaca que en los últimos 13 meses han formado parte de su lista 181 casos de presos y condenados políticos en Cuba y que a pesar de las decenas de denuncias por parte de Amnistía Internacional, Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades cubanas no han emitido ni indultos ni rectificaciones de condena en ninguno de los 181 casos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y ante la represión desatada contra los artistas y los periodistas independientes el 27 de enero frente al Ministerio de Cultura en la capital cubana, una organización está pidiendo un pronunciamiento público a la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los detalles los tiene Tomás Cardoso.
La organización no gubernamental Corriente Martiana en Cuba solicitó formalmente una petición a Naciones Unidas para que se pronuncie sobre las violaciones de derechos humanos en contra de artistas y creadores ocurridas frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana y que ha continuado en los días posteriores. Desde Cabañas, en el municipio de Mariel, provincia de Artemisa, el promotor de la corriente, Moisés Leonardo Rodríguez, informa.
¿Qué hemos hecho esta vez? ¿Qué marca la diferencia? Hemos escrito los hechos ocurridos. Hemos resaltado estas violaciones, pero además hemos incluido la petición específicamente a la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas a través de la persona, el señor Tom Hayek, que atiende Cuba en la sección América de esta oficina, de que haya un pronunciamiento público por parte de Naciones Unidas sobre los hechos.
La documentación presentada incluye videos y audios con claras muestras de las violaciones de los derechos cometidas en contra de los artistas.
Se reitera, por ejemplo, el corte de las comunicaciones por internet, por las redes sociales, etcétera. Ya se ha concretado de que en defensa de lo que ellos llaman el socialismo, la paz y todas esas cosas, lo previsto en el artículo 4 de la Constitución se dice que se puede llegar a cualquier acción, incluido el uso de las armas. Y esto es lo que hemos visto. Habían personas armadas que actuaron en contra de los manifestantes pacíficos, insisto. Por lo tanto, hay un uso excesivo de la fuerza, como se comprueba en el audio que fue grabado dentro del ómnibus donde le dieron la cantidad de golpes que les dieron.
El experto considera que Naciones Unidas tiene la obligación de responder a estos defensores según lo que establecen los procedimientos del organismo.
Sencillamente son manifestaciones pacíficas de personas que reclaman un derecho amparado en la resolución 53-144 de Naciones Unidas. Y esto hace que la ONU los vea como defensores de derechos humanos, independientemente de si se trata de artistas, periodistas o lo que sea. Esperamos que haya una respuesta.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, familiares del rapero contestatario Denis Solís han manifestado preocupación, ya que el músico, quien diariamente los llamaba desde la prisión Combinado del Este en La Habana, ha dejado de hacerlo desde hace ya 5 días. Vladimir Lázaro González, tío de Solís, dijo además a Radio Martí que teme que las autoridades estén tomando represalias por una llamada que el músico hizo al también rapero crítico del régimen, Michael El Osorbo.
La preocupación mía es que no lo han dejado llamar desde el día 28. Bueno, estuve llamando todos los días hasta ese día. Hasta el día 28 ya desapareció la llamada. Entonces estamos preocupados por eso, porque no sabemos nada, si lo trasladaron, si es una represalia, no sé, no sabemos nada. Si le cayeron a golpe, ¿no? No sé, le permitían llamar diariamente. De lunes a sábado, habían sábados alternos, ¿no? Que no llamaba, pero siempre era de lunes a sábado. Y de pronto un apagón de llamadas, sí, estamos preocupados realmente.
Él le hizo una llamada a Michael también. Creo que fue anterior a que nosotros hablamos con él 2 veces después. Habló con Michael Osorbo y después de eso nos hizo 2 llamadas, si mal no recuerdo. Puede ser que haya detonado, puede haber sido detonante ese. La vigilancia es constante con nosotros.
Nos vamos con una denuncia que nos ha hecho un sacerdote católico cubano. Él se llama Alberto Reyes Pías, es de la diócesis de la provincia de Camagüey y ha denunciado a través de sus redes sociales que muchos de los firmantes de la reciente carta de los católicos y los laicos cubanos exigiendo las libertades han sido intimidados y otros han tenido miedo a firmar la misiva.
La carta publicada el 24 de enero alerta sobre la grave situación económica y social en Cuba y realiza numerosas demandas al Estado.
En su reflexión, Rey Espías expresó que más allá del número de personas en Cuba que no interactúan en las redes sociales, mucha gente ha tenido miedo de ver su nombre apoyando un texto con el cual están plenamente de acuerdo. Algunos han firmado y luego han pedido que se retire su firma por la misma razón. ¿Y si nos pasa algo?
Algunos han sido coaccionados a no firmar o a retirar sus firmas. En todos prima el mismo denominador común, el miedo, dice el sacerdote. Un miedo paralizante que se nos ha metido en los tuétanos y que nos detiene, agrega.
Y se hace una solicitud desde España. El vicepresidente de la Delegación para las Relaciones de los Países de Centroamérica del Parlamento Europeo, Javier Nar, ha condenado la agresión del ministro cubano de Cultura contra los manifestantes pacíficos. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
El eurodiputado dijo que nunca había visto a un ministro salir personalmente a la calle a reprimir a la oposición, ni siquiera bajo la dictadura de Francisco Franco en España.
Yo tengo 73 años, nací y crecí en la dictadura franquista, y le puedo asegurar que bajo el régimen del dictador Franco, que era un liberticida antidemócrata, jamás los ministros salieron a la calle a pegar a personas que pretendían simplemente algo que se llama libertad.
En declaraciones a Radio Televisión Martí, Javier Nar recordó que el acuerdo político entre la Unión Europea y Cuba establece estándares irrenunciables en materia de derechos humanos.
Se realiza en un país que se llama Cuba, que tiene un acuerdo con la Unión Europea que le exige un comportamiento democrático. En los estándares democráticos no contempló el que el ministro, que además, para colmo ya de ironía, se denomina como de cultura, salga a la calle a pegar a personas que piden algo tan sencillo, tan elemental, pero en Cuba tan subversivo, como se llama libertad, derechos humanos y democracia.
Además de vicepresidir la Delegación para las Relaciones con los Países de Centro América, el eurodiputado integra la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo.
Y el pueblo cubano tiene derecho, tras tantos años, a tener la capacidad de decir sí o decir no a la gente que le gobierna y que sobre todo no sean golpeados por discrepar.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y una avalancha de migrantes irregulares que buscan atravesar Centroamérica y llegar a los Estados Unidos se instala en Necoclí, Colombia. Según reportes, los extranjeros proceden de Cuba, Haití y países africanos. Ricardo Quintana preparó el siguiente informe con declaraciones de algunos de estos migrantes cubanos.
680 migrantes, entre ellos 23 cubanos, esperan llegar a Panamá, país que tiene sus fronteras cerradas. Hay embarazadas y niños. El desespero ya ha obligado a no pocos a acudir a la forma clandestina de salir de Necoclí, pagando $400 por una travesía hacia lo desconocido, llena de riesgos y peligros mar adentro.
La misma autoridad colombiana y el alcalde nos está diciendo prácticamente que tenemos que alquilar una lancha de $400 clandestina. Yo no quiero hacer eso con mi hijo.
La lancha los llevaría a Candí o Chocó. Para desde entonces Panamá, en travesía irregular y peligrosa, avanzar por Centroamérica y México.
Hay una orden presidencial de cierre de fronteras con medida de precaución, pero adicionalmente Panamá tiene cerrada su frontera.
El alcalde de Necoclí decretó una emergencia sanitaria y humana. Hago un llamado al gobierno nacional y departamental que nos ayude porque la verdad es que estamos desbordados, manifestó el alcalde Jorge Tobón. Alertó el funcionario que además de que la presencia de los extranjeros puede significar un foco de contagio del coronavirus, hay un problema de salubridad, teniendo en cuenta que cocinan y hacen sus necesidades en las playas.
Todos los que estamos acá somos emigrantes, que lo queremos es pasar netamente y seguir nuestro camino. Nosotros no queremos en ningún momento quedarnos acá.
Nosotros lo que queremos es irnos, pero no nos venden la etiqueta, porque las fronteras están cerradas supuestamente para nosotros, los emigrantes, y están saliendo las lanchas ilegales.
Sabemos que todos los que estamos acá tenemos el objetivo del sueño americano.
Los migrantes, entre ellos embarazadas y niños, ya completan más de 20 días en esta localidad sin atención humanitaria ni de salud por falta de recursos del municipio. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Cambiamos de tenor informativo. El Servicio Postal de los Estados Unidos eligió obras del artista cubano Emilio Sánchez para ilustrar la serie Sellos para Siempre.
Emilio Sánchez, conocido por sus pinturas arquitectónicas, nació en Camagüey en 1921 en una de las familias más acaudaladas de la isla.
Sánchez apareció a menudo en bienales en Sudamérica y el Caribe y recibió el primer premio en la Bienal de San Juan en 1974 en Puerto Rico.
Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7 con 7:43 y seguimos con otras informaciones.
El gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, podría aplicar nuevas sanciones a Corea del Norte y otras acciones similares a Rusia, dijo el secretario de Estado, Anthony Blinken, en una entrevista transmitida por televisión este lunes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene más detalles.
La administración Biden consideraría nuevas sanciones contra Corea del Norte, así como otras posibles acciones contra Rusia, dijo el lunes el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken en una entrevista con NBC News, mientras Estados Unidos continúa su revisión de su política exterior. Blinken dijo que estaba profundamente perturbado por la violenta represión contra los manifestantes en Rusia y los arrestos de personas en todo el país que exigen la liberación del líder opositor encarcelado, Alexei Navalny. El audio es cortesía de NBC.
The Russian government makes a big mistake.
Él dice que el gobierno ruso comete un gran error si cree que se trata de nosotros. No lo es. Se trata de ellos. Se trata del gobierno. Se trata de la frustración que tiene el pueblo ruso con la corrupción, con la autocracia. Recientemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia alegó en Twitter que Estados Unidos estaba detrás de las protestas. En la entrevista grabada el domingo, Blinken no se comprometió a imponer sanciones específicas contra Moscú. Dijo que estaba revisando una respuesta a las acciones contra Navalny, así como la interferencia electoral rusa en el 2020, un ataque cibernético y las supuestas recompensas por la muerte de soldados estadounidenses en Afganistán. Blinken también dijo que las herramientas destinadas a desnuclearizar la península de Corea incluyen sanciones adicionales a Corea del Norte en coordinación con los aliados de Estados Unidos, así como incentivos diplomáticos que no especificó. Sobre China, Blinken dijo que Beijing está muy por debajo de la marca cuando se trata de permitir que los expertos de la Organización Mundial de la Salud accedan a los sitios donde se descubrió el coronavirus y calificó la falta de transparencia de China como un problema profundo. Sobre Irán, Blinken advirtió que Teherán estaba a meses de poder producir suficiente material fisionable para un arma nuclear, diciendo que podría ser solo cuestión de semanas si Irán continúa levantando las restricciones del acuerdo nuclear. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y Naciones Unidas, o naciones que están ubicadas en el vecindario de Myanmar, han reaccionado tibiamente al golpe perpetrado por los militares ayer lunes y ninguna lo ha condenado de forma explícita. Así lo reporta Radio Asia Libre.
Es asunto suyo, es un asunto interno, dijo el viceprimer ministro tailandés a periodistas en Bangkok. Tailandia, que comparte frontera con Myanmar, tiene su propia historia de golpes militares contra gobiernos democráticos.
En Filipinas, un portavoz del presidente Rodrigo Duterte ofreció una respuesta similar sobre el golpe en Myanmar. Este es un asunto interno, dijo el portavoz Harry Roque, prefiriendo hablar de los más de 1.200 expatriados filipinos en Myanmar.
Mientras, el sultanato de Brunei reaccionó haciendo un llamado a los principios de la democracia, el Estado de Derecho y la buena gobernanza, el respeto y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Y el primer ministro de Camboya, Hun Sen, dijo que su país no puede utilizar las vacunas contra el coronavirus elaboradas por Estados Unidos porque su almacenamiento requiera un congelador ultrafrío.
Camboya carece actualmente de la capacidad de almacenar las vacunas desarrolladas por Pfizer. Por ese motivo, dijo el líder camboyano, si Estados Unidos quiere ayudar, por favor envíe dinero en su lugar, como lo ha hecho Australia, para que Camboya pueda comprar la vacuna AstraZeneca, dijo.
7:47 y nuevamente Lázaro Domínguez regresa con la previsión meteorológica. Y hoy es martes, tenemos frío en el sur de la Florida, avanza el frente frío hacia Cuba, pero ya hay amenaza de otro nuevo frente frío para el domingo, para el sur de la Florida y la isla, ¿verdad, Lázaro?
Efectivamente, Ariane, mira, te voy a contar la historia. La cuestión es que el fuerte anticiclón continental de la región central de los Estados Unidos está arrastrando mucha masa fría desde las planicies canadienses que están alcanzando la Florida, las Bahamas y Cuba, con temperaturas muy frías y con condiciones del tiempo muy estables, pero que se mantendrán hasta la entrada de un nuevo frente frío al noroeste del Golfo en la mañana del viernes y eventualmente Este frente debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del domingo. Así que el viernes entrando en el Golfo y el domingo aquí con nosotros. Para Cuba tendremos condiciones invernales con nublados y lluvias sobre las provincias orientales, cielos con poca nubosidad en el resto del país. Tendremos un día frío con mínimas entre los 10 y los 13 grados Celsius. Las máximas esta tarde se quedan entre los 20 y los 23. Los vientos del noroeste al norte con fuerza 15 a 30 kilómetros por hora, rachas de 35 en la costa norte. Hay fuertes marejadas en toda la costa norte, por supuesto no favorables para navegar con pequeñas embarcaciones, y hay inundaciones costeras, especialmente la zona del malecón habanero. Hay poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El pasado 28 de enero, según lo reportó esta misma radioemisora, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que la administración del presidente Joe Biden revisará la política de Estados Unidos hacia Cuba. La funcionaria expresó, cito, nuestra política hacia Cuba se rige por dos principios. En primer lugar, el apoyo a la democracia y los derechos humanos, que será el núcleo de nuestros esfuerzos. En segundo lugar, los estadounidenses, especialmente los cubanoamericanos, son los mejores embajadores de la libertad en Cuba. Así que revisaremos las políticas de la administración Trump, así como otras áreas de la seguridad nacional, con el fin de asegurarnos de que nuestro enfoque esté alineado con eso. Fin de la cita. Si todo el mundo interpretara las palabras por su contenido real, si los demagogos que en el mundo existen, y que no son pocos en las filas del Castrato y sus amigos, no hicieran de la manipulación del diccionario una de sus armas favoritas para lograr sus objetivos, yo te diría que ateniéndonos a lo dicho por la portavoz de la Casa Blanca, los cubanos que queremos a una Cuba libre y democrática no tendríamos que preocuparnos en cuanto a los rumbos que pudiera tomar la política de Estados Unidos hacia Cuba. Pues, si como ha dicho la señora Psaki, el apoyo a la democracia y los derechos humanos serán la clave de la política del presidente Biden hacia Cuba, el régimen castrista no pudiera esperar trato favorable alguno de parte de Washington. Pero lamentablemente, en el mundo de la política y las relaciones internacionales, no todos piensan igual, aunque digan lo mismo. Es por esto que hay que recordarle siempre a quien quiera que ocupe la Casa Blanca que a los que mandan en Cuba hay que juzgarlos por sus hechos y no por sus palabras, menos aún por sus promesas. Que no se dejen manipular por el bla 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 castrista. Y en el caso particular de la presente administración, que no olviden cuánto se burló el régimen de la buena voluntad del presidente Obama. En otras palabras, que obras son amores y no buenas razones.
Y a esta hora, mis queridos amigos, en el segmento de entretenimiento, Alejandro Escalona nos cuenta de las últimas novedades del mundo artístico. Nos comenta acerca del famoso cantante Tony Bennett, de 94 años, quien padece de Alzheimer, según informó su esposa. Y por supuesto, un recorrido por el baúl de los recuerdos de los éxitos musicales. Adelante.
La familia de Tony Bennett reveló que el legendario cantante ha estado sufriendo de Alzheimer. Su esposa Susan dijo en una entrevista publicada el lunes que el cantante de 94 años, cuyo primer éxito, Because of You, fue lanzado en 1951, ha estado perdiendo la capacidad de tomar decisiones. Bennett se mantiene optimista, pero su condición se deteriora cada vez más, sostiene su esposa. A Tony Bennett se le diagnosticó Alzheimer en 2016. El Festival de Música de Coachella fue cancelado por tercera vez debido a la pandemia de coronavirus. Coachella trae 500,000 de fans a un sitio al aire libre en el desierto de California. No se dieron nuevas fechas para el evento. Y ahora en el segmento damos un vistazo al baúl de los recuerdos. Febrero 1984, el dúo británico de Annie Lennox y Dave Stewart y Eurythmics debuta con Here Comes the Rain Again. Su siguiente sencillo, después de Sweet Dreams Are Made of This, Here Comes the Rain Again, alcanzó el puesto número 4. En 2017, Ed Sheeran se ubica en el número uno de las 100 calientes con Shape of You, canción que se mantuvo en el número uno durante 12 semanas no consecutivas. Shape llegó al primer lugar en 34 países. Febrero 1981, Blondie aparece en la lista Billboard Hot 100 con Rapture, su siguiente éxito luego de The Tide is High, que en ese momento era el número uno en la Hot 100. Rapture también llegó al primer lugar. Blondie fue incluida, o fueron incluidos, quiero decir, en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2006. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, voz de AMI.
Y a las 7:53 minutos regresa Bobby Salamanca Jr. con las noticias de los deportes. Adelante, Bobby.
Gracias, Adrián. Y otro saludo más a nuestra audiencia allá en la bonita isla de Cuba. Arrancamos este segundo segmento deportivo con noticias de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto, acá en los Estados Unidos. De ayer los Lakers de Los Ángeles pues visitaron a los Hawks de Atlanta, los vencieron 107-99. LeBron James guió la ofensiva de los actuales campeones de la liga con 21 puntos, repartió 9 asistencias, capturó 7 rebotes el King James. En otros de los encuentros, el Miami Heat cayó en Miami junto ante los Hornets por 129-121, mientras los Cavaliers recibieron a los Timberwolves y los derrotaron en Cleveland, 100-98. En otros de los partidos, los Chicago Bulls vencieron 110-102 a los New York Knicks, mientras los Bucks de Milwaukee le ganaron por paliza a los Trail Blazers 134-106. Jrue Holiday encestó 22 puntos con 7 rebotes y 6 asistencias para los ganadores. Otro de los choques de la noche del lunes fue el de los Kings de Sacramento, que vencieron a los Pelicans por 118-109 por el equipo ganador. De'Aaron Fox encestó 38 cartones, 4 rebotes, 12 asistencias, una noche tremenda para Fox. Otros de los partidos, los Rockets de Houston le ganaron por paliza al Oklahoma Thunder, 136-106. Terminó ese partido donde los Rockets pues van por buen paso, digamos, después de la salida de James Harden del equipo. Otro de los resultados, el Suns de Phoenix, por la mínima de 109-108, superó a los Mavericks en lo que fue un encuentro bien reñido. Chris Paul, por los ganadores, anotó 34 puntos con 9 rebotes y 9 asistencias. Este jugador estuvo realmente encendido anoche. Otro de los choques, los Grizzlies superaron 133-102 a los Spurs en partido celebrado en San Antonio. La tabla de posiciones en la liga de la NBA pues va así: en la conferencia del este, los 76ers de Filadelfia van en la punta en el este con 15-6 a 2 juegos y medio. Están los Milwaukee Bucks, igual que los Brooklyn Nets, que se están acercando a 3 juegos y medio. Los Celtics de Boston, en la quinta posición aparecen los Pacers de Indiana, también a 3 juegos y medio. Estos son los 5 primeros equipos en la conferencia del este. Por el oeste, Los Ángeles Clippers se han montado en la cima momentáneamente con marca de 16 triunfos, 5 derrotas. Le sigue el Utah Jazz con 15-5 a solo medio juego. También los Lakers de Los Ángeles están a medio juego. Más abajo, en la cuarta posición, los Nuggets de Denver a 3 juegos y medio de los líderes. Y en la quinta aparecen los Grizzlies de Memphis a 4 partidos completos de los Clippers. Esto en la conferencia del oeste, los 5 primeros equipos de esta conferencia. Bobby Salamanca, especial para el noticiero de Radio Martí.
Y en los minutos finales vamos nuevamente a dar una lectura a nuestros principales titulares. Solo en el mes de enero en Cuba se rebasaron los 15.000 casos de coronavirus, convirtiéndose de momento en el peor mes de la pandemia.
ONG Prisoners Defenders nombra 3 nuevos convictos de conciencia y asegura que la seguridad del Estado en Cuba impone cruento régimen de tortura a los presos de conciencia.
Un grupo opositor pide a la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU un pronunciamiento sobre la represión del 27 de enero.
Europarlamentario recuerda que el acuerdo político entre la Unión Unión Europea y Cuba establece estándares irrenunciables en materia de derechos humanos.
Una relatora especial de las Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos está de visita en Venezuela.
Juristas independientes nicaragüenses alertan de violación a la Constitución y profundización del modelo cubano en las reformas propuestas al Código Penal.
Y Washington dijo que revisará las leyes de sanciones y tomará medidas apropiadas contra Birmania luego de la toma militar del país.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias en este martes 2 de febrero del año 2021 y nos despedimos el equipo integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona, nuestra productora, Ale Rivero, nuestro redactor, y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González,
y el Spolespir. Gracias por su sintonía, pero mantenga el dial, porque ya va a comenzar en minutos Levántate Cuba. Muy buenos días.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Y José Martí dijo: el respeto a la libertad y al pensamiento ajenos, aún del ente más infeliz, es mi fanatismo. Si muero o me matan, será por eso.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.